Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables en este lindísimo viernes, el último día de la semana para Geografías Inestables, viernes 23 de julio, una tarde de 17 grados, Franco, 17 grados centígrados, no hay viento, estoy en la República Oriental de Uruguay aún, porque tuve problemas para volver a Argentina. Ahora les contaré con el programa de los viernes, con Elizabeth, el programa de Elizabeth Neumann. Así que estamos también con Elizabeth. ¿Cómo está, Franco? ¿Cómo?
¿Qué tal, querido Martín? Buen día, querido Jorge Cabrera, a cada uno de nuestros oyentes y a nuestra querida Elizabeth también, que ya la metemos entrada. Así hacemos un poco de pelote desde el principio. Muy bien, muy bien. Yo también, bueno, acá en Montevideo, día muy, muy lindo. Muy, muy lindo. Así que bien, contento de estar con ustedes.
¿En la Rambla?
¿Con los jubilados?
¿El equipo de jubilados en la Rambla? ¿Están cambiando opiniones deportivas?
No, porque ayer, como jugaron Peñarol Nacional, que terminaron todos a las piñas y después parece que hubo festejos de Peñarol en la Ruta 8, lo que leí, pero que terminó también a las piñas con la policía, decidimos con mi grupo de veteranos evitar más problemas y bueno, no nos juntamos. Va a pasar unos días hasta que se vuelvan a juntar. Hay mucha grieta entre Nacional y Peñarol.
¿Cuál es Uruguay? El tema de conversación en la calle, en la Rambla de Montevideo? ¿Cuál es el tema, el número uno?
Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Vos sabés que te voy a decir algo. Vos sabés que
sacando de lado el fútbol, ¿no? El partido. Sí.
Es una excelente pregunta. Yo tengo, a ver, la pandemia no es un tema. Mira vos, no creo que sea un tema en estos momentos la pandemia en Uruguay, con los índices bajísimos, los índices de contagio bajísimos que hay. No lo veo como tema. El pedido de reformas al paquete que había presentado el gobierno es un poquito un tema. ¿Sabes qué? No sé cuál podría ser un tema hoy así dominante. No hay un tema dominante. La pandemia realmente pasó, quedó un poco al costado, ¿no? Con estos índices donde se ve la eficiencia de la vacunación. No hay mucho, quizás sí un poco todavía quedando vueltas algo que afecta al sector turístico, pero no lo veo, no hay un tema central, por lo menos donde yo veo ahí en la Rambla, ¿no? Después hay varios temas, ¿no? Pero son todos temas no tan centrales, me parece, esa es una opinión.
¿Se está hablando de pedir el pase sanitario? ¿Se habla del pase sanitario para los turistas extranjeros?
La verdad es que no, lo que fue muy confuso, a ver, no de manera masiva, por ahí se habla, pero fue muy confusa la reglamentación previa a las vacaciones acá, donde no quedaba muy claro si tenían que hacer los que estaban vacunados una cuarentena, más allá del hisopado negativo, de hacer una cuarentena de 7 días y después volverse a hisopar los que estaban vacunados y con hisopado negativo, no quedó muy claro, quedó librado un poco a la decisión de cada uno. Sí hubo algunas quejas porque consideraban no tanto los que venían de Argentina, que eran muy pocos con buquebús, sí de los que venían en avión de Europa. Hubo varios casos de gente que llegó contagiada. Hubo muchos casos de gente que llegó contagiada que fueron a hacer la cuarentena. Entonces decían que por ahí los que venían de Europa o de Estados Unidos tendrían que, ellos sí, haber hecho, en ese sentido todos, haber hecho una cuarentena más allá de si estuviesen vacunados o no. Pero bueno, eso es, la verdad que hoy es un momento como de alivio. Veremos qué pasa, si entra el otro bichito o no, que ya entró, el de la Delta, pero por ahora es todo tema de alivio, con índices de 2%, 3%, bueno, los CTI muy vacíos. Así que bueno, eso es un poco el planteo. Y hoy lo que sí se habla, obviamente, Martín, es que inauguraron los Juegos Olímpicos más extraños, para mí los más importantes de la historia, porque a partir de estos Juegos Olímpicos se pone en juego definitivamente una cantidad de temas que van desde los temas de género, los temas biológicos, estoy hablando de las testosteronas, una de las grandes estrellas mundiales de las últimas décadas no va a poder estar en estos Juegos, Caster Semenya. Los temas de marketing, por ejemplo, Toyota, que es el principal sponsor, decidió retirarse, por más que ya dio el dinero, porque considera que son juegos indecentes en relación a la pandemia. Temas de medio ambiente, Tokio 64 se hizo en octubre, porque habitualmente en julio-agosto las olas de calor y los tifones, es más, espero un tifón para mañana en Japón, son tremendos. En 2018-2019 murieron más de 1,000 personas por el calor y se van a hacer con un calor extremo. Por ejemplo, los temas de los refugiados, una cosa buena en estos Juegos Olímpicos, haber refugiados representados. A ver, el Comité Olímpico Internacional ya hizo para Río un equipo de olímpico de refugiados. En este caso, en este año, van a ser de 24 países. Eso es una buena noticia. Temas de género, además, dos cosas. El 49% de los atletas o las atletas van a ser mujeres. Mucho más complicado el tema de los transexuales, porque si bien estos van a ser los primeros juegos donde va a haber 4 transexuales reconocidos, se genera muchísima discusión en cuanto a si pueden participar. Casi todos están en el tema, digo casi todos en el tema de mujeres, porque recordemos, el superatleta de Montreal 1976, Bruce Jenner, el decatleta, que fue, después de Comaneci, la figura más importante de la historia de esos Juegos Olímpicos, terminó siendo trans, pero trans al revés. Participó como hombre y terminó siendo mujer, pero participó como hombre. Y él dice que fue siempre ella, inclusive en esos Juegos Olímpicos. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos muchas cosas más. Temas, ya sabemos que es sin público, ya sabemos que hay, el costo es una de las Olimpiadas más complicadas en cuanto a habrá o no corrupción. Era una Olimpiada que iba a empezar costando 4.000 millones de euros, después oficialmente se dijo que era 14.000 millones de euros, y ahora se confirmó por una auditoría de Japón que son 24.000 millones de euros. 80% de los japoneses no quiere saber nada con las Olimpiadas. Por otra parte, son las primeras Olimpiadas donde las reivindicaciones sociales, políticas, como el Black Lives Matter, pero otras muchas, van a tener que estar permitidas porque los atletas lograron hacer que el Código 50, el que prohibía cualquier manifestación, como las famosas de México 68, si no me equivoco, se hicieran, y ya se están arrodillando, ya están manifestando su repudio en una cantidad enorme de situaciones que, repito, no solo van con el Black Lives Matter, tuvo que ceder el Comité Olímpico. Son los Juegos Olímpicos, además, donde por primera vez van a aparecer una cantidad de deportes de esos que nosotros podríamos llamar no de tiempos, no con ese formato que viene de la cultura de Coubertin y de los colegios ingleses o la cultura inglesa del deporte, es decir, la de los récords. Van a ser los Juegos Olímpicos del skate, del surf, por ejemplo, que es otro formato de deporte distinto. ¿Qué más? Cuando hablábamos de género, si bien el 49% son mujeres, solamente el 21 o 33% de la gente del Comité Olímpico y del comité que organizó japonés son mujeres. Recordemos que el presidente del Comité Olímpico japonés fue echado por decir que las mujeres hablaban demasiado en las reuniones y las tenían muteadas a principio de año, y solamente podían aparecer al final de la reunión y decir si estaban de acuerdo o no por un sí o por un no. Lo rajaron. También pasó algo bastante insólito en estos Juegos Olímpicos, donde hablamos de corrupción o no corrupción. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que, como se venía hablando de este tema, el presidente, el alemán Bach, decidió hacer un comité para la selección de las próximas ciudades. Recordemos que ya están Los Ángeles y París, prácticamente llegaron sin oposición porque las ciudades ya no quieren albergar a los Juegos Olímpicos. Y da la casualidad que fue elegida Brisbane ahora para 2032, la ciudad australiana. Y acá viene el tema. Bach decidió hacer un comité para seleccionar las ciudades. Ya no una gran votación, porque eso era muy corrupto, pero el comité lo maneja el australiano Coates, que fue quien promulgó Sydney de 2000, quien además es el que maneja, además de ser vicepresidente, maneja absolutamente todos los órganos de control del Comité Olímpico Internacional, probablemente sea el próximo presidente del Comité Olímpico Internacional. Y Bach dijo, ¿cómo por un tema de conflicto de intereses Coates no participó de la selección de Brisbane? A ver, recordemos que se presentaron solicitud dos países para poner sus ciudades, uno era Hungría y el otro era un país árabe, y les fueron denegadas, con lo cual llegó solo Brisbane. Pero acá viene lo gracioso. Dicen que no participó, pero sin embargo la alcaldesa de Brisbane, que además sufrió violencia de género el día anterior en un meeting que hubo público donde se había nombrado a Brisbane, ella, ustedes saben que Australia está cerrado, ella dijo, voy a viajar a Tokio, pero no voy a participar de la ceremonia inaugural porque no corresponde, y Coates le dijo, vos vas a participar, se lo dijo en público, y se lo dijo mal, vas a participar, te guste o no te guste, es tu obligación, no entendés nada de esto, la maltrató en público, búsquenlo, porque está en todos los lados, en todos los medios. Al día siguiente, la alcaldesa de Brisbane, interrogada por este tema, por la televisión australiana, dijo, a partir de ahora solamente le voy a hacer caso a Coates porque Brisbane pasó a ser ciudad olímpica, entonces tengo que hacerle caso y voy a ir. Y acá viene lo más gracioso. Dijimos que Bach dijo que nunca había participado Coates de la selección de Brisbane. Y ella dijo, porque además gracias a Coates y a todo su trabajo es que llegamos a esto. Por eso Brisbane fue elegida. Y acá, bueno, los temas de corrupción, si pensábamos que la FIFA era corrupta, habría que investigar un poquito cómo viene todo esto. Quiero mandar un saludo a mi amigo, a nuestro amigo Mariano Rodríguez Gieso, ya que la comitiva argentina fue vestida por Gieso y estaba muy bien. Y ya me meto con Elizabeth, querido Martín, porque los temas de discapacidad, los Juegos Paralímpicos que empezaron en Roma 1960, bueno, hay... A ver, si yo te pregunto a vos, Martín, a Rebeca o a cualquier... Perdón, a Rebeca, es la que voy a hablar ahora. A Elizabeth o a cualquier oyente, ¿en qué se parece una superatleta multiganadora de medallas, un peticero y un caddy de golf? ¿En qué se parecen? A ver, díganme.
En nada.
No me pueden...
Nada.
En nada. En nada, exacto. ¿Y saben por qué se parecen nada? Porque tanto los peticeros, es decir, aquellos que acompañan a los caballos de salto, por ejemplo, más los caddies de golf que acompañan a los golfistas, que es deporte olímpico, tienen permiso para ir a las Olimpiadas y estar con los deportistas que correspondan. Pero los asistentes de los deportistas discapacitados, por lo menos de Estados Unidos, no tienen ese permiso. Tanto es así que Rebecca Mayer, que ganó 3 medallas de oro y una de plata en Río 2016, tuvo un incidente bastante grave en esas Olimpiadas. Un día se perdió, ella es sordomuda, es ciega y sorda. Se perdió, se mareó, evidentemente, en la Villa Olímpica, en la confusión, se mareó, no llegó al comedor sobre casi el final de su participación, se asustó, se metió en su cuarto, no tenía asistente, y la encontraron varios días después su madre, un par de días después su madre, que entró para buscarla porque no la encontraban, estaba tirada en el piso, desmayada, casi sin haber comido, ¿no? Y ella dijo, nunca más voy a pasar por esto. Ganó 3 medallas de oro y una de plata. La cuestión es que en junio le dijeron que su madre, que después la acompañó a todos los eventos, no la podía acompañar por las disposiciones de COVID, ¿no? No la podía acompañar, y ella, como ciega y como sorda, necesita de un acompañante. Se tuvo que bajar. Y todo esto, la verdad, cuando se investigó, el Comité Olímpico Norteamericano le echó la culpa a Japón, y Japón dijo, nosotros damos una cantidad de entradas y permisos que después los utilizan cada país como quiere. Estados Unidos decidió que sus atletas discapacitados, sobre todo aquellos que más lo necesitan, no viajen. Quería dejar dicho, y este es el Tokio que empieza, Tokio 2021 que empieza hoy, Martín y Elizabeth.
¿Puedo agregar algo?
Lo que quieras.
¿Tiene sentido? Vos decís que son los juegos más importantes. A mí me encanta, así como en general el deporte, los deportes, casi todos los deportes que están en las Olimpiadas no me conmueven, no me interesan, en mi caso. En las Olimpiadas me veo todos los deportes, porque me gusta mucho el evento. Estas Olimpiadas y las otras, donde para todo esto del doping, ¿tiene sentido? ¿Hay motivación? ¿Hay interés de ver estas competencias que sabemos o que prácticamente deducimos que hay? Dejando de lado el tema de la corrupción, que es un tema institucional, ¿no? Pero en los deportistas, la gran mayoría, ¿están bajo efectos del doping o no?
Es así, mira, no. Te lo digo, te voy a dar la respuesta con el caso de Londres y con lo que se presume hoy. Son todos artículos, todo lo que hablé ahora son artículos del New York Times, Washington Post, The Guardian, Gazzetta dello Sport, que es el único diario que estuvo en todos los Juegos Olímpicos, El País de España, y me está faltando uno más que ya lo voy a decir. Todos salieron de ahí, The Economist. Así que, y una más, y Axios. Cualquiera, busquen, están ahí los artículos.
¿No lees nada, ninguna prensa amarilla populista tampoco? No,
no.
Todo
no.
Buena prensa la que tenemos.
Y bueno, pero son temas sensibles. Digo que son los más importantes porque se ponen en juego muchas cosas, por eso decía. Te voy a decir, voy a responder a lo que vos decís. Primero que el The Economist sacó un artículo, nosotros creo, Martín, lo habíamos hablado el año pasado y este, donde entre el 10 y 40% de los atletas que van a participar en Tokio seguramente estén utilizando algunos se estén dopando, ¿no? Después hay una gran hipocresía porque la gran atleta norteamericana, pues estos además son los juegos, los primeros juegos sin dos de las cuatro más grandes estrellas de la historia de los Juegos Olímpicos, que fueron Michael Phelps y Usain Bolt, y la gran estrella que iba a ser Jack Curry, Garrison, la norteamericana, no va a estar porque fumó marihuana, pero sin embargo todo el otro dopaje complicado está permitido. Bueno, también se está hablando de esto. Te decía, se espera que entre el 10 y el 40%, no se sabe, estén dopados en estas Olimpiadas. Algunos, pues pensar que Rusia no va a participar con bandera, va a participar los deportistas olímpicos rusos, porque Rusia tuvo al único que se le encontró dopaje institucional declarado, esto digamos que declarado no, averiguado por una traición que hubo de uno de los que dopó a los rusos en venganza contra interna de ellos, que se tuvo que escapar. En Inglaterra, en Londres 2012, si no me equivoco, se habían descubierto, mi duda es si es Londres o es Río, se los voy a decir después, pero igual simbólicamente es lo mismo. Durante las Olimpiadas se habían realizado 5.000 y pico de test, habían aparecido solo 8 positivos. Con los años se dieron cuenta que no solo no eran 8, sino que eran 150 los que hasta ahora dieron positivos, o sea, debe ser de Río, son 150 positivos. Se le han sacado medallas a 40 y pico de participantes por el tema del doping. La pregunta es, justamente, lo que está en juego es prácticamente la gran mayoría, por afano, de los dopajes se están dando. Primero en atletismo, después en levantamiento de pesas y después vienen en los deportes de fuerza, como puede ser los deportes de combate. Pero el primero es el atletismo. Y esto tiene que ver con ese cambio que está haciendo también, que lo dije hace un rato, pero da para otro programa. Hay dos visiones del deporte. El deporte contrarreloj, por decirlo así, el de los récords, el de las superestrellas, y un deporte que se está imponiendo y que era bastante importante en algún momento a inicios del siglo pasado, que es el deporte en relación del ser humano con la naturaleza, que no va contrarreloj, que no va por el superestrellato, es casi un deporte íntimo. Y esos deportes, por ejemplo, son el surf, el skate, y otra cantidad. Hay un problema muy serio con el dopaje porque está relacionado con los atletas, con las federaciones, con los países, con lo que los sponsors quieren y con lo que la sociedad le exige a los atletas, que en cada En cada presentación batan un récord. Y acá lo último que te iba a decir, Martín y Elizabeth, yo hasta hace nada, y sigo pensando que eran olimpiadas que no se tenían que hacer, no estaba en manos de Tokio hacerlas o no, estaba en manos del Comité Olímpico por una cantidad de castigos económicos. Leí varios artículos últimamente en los cuales ya sabemos que hay más de 100 casos de doping, de positivo dentro de los atletas y los allegados, con lo cual está todo muy distorsionado, pero hay una posición que no es la mía, aunque ahora la entiendo un poco, donde dicen en estos Juegos Olímpicos lo que menos van a importar son los resultados, sino la demostración de miles de atletas, son más de 70.000 atletas, que a pesar de todos los problemas del año que se suspendió el año pasado, siguieron en cada país y llegaron como pudieron. Estos son los Juegos Olímpicos donde realmente participar es mucho más importante que ganar. No es de todo mi opinión, pero la empiezo a entender un poquito más. Espero haber respondido.
Muy bien, gracias. Sí, perfecto. Sí.
¿Te puedo agregar algo, Franco? Justamente ayer, con el tema de los Paralímpicos, nosotros estamos hablando desde la asociación con una chica que se llama Elizabeth Flores. Ella fue medalla de oro en los Panamericanos y está ahora para en la categoría de bochas femenino, para ir a Tokio. Y el problema de Elizabeth Flores, como el de otros chicos, es que ella no tiene asistente y tampoco tiene silla de ruedas con motor, lo cual hace muy complejo esto. Es una persona con muy pocos recursos sociales y económicos, sí emocionales, porque por eso está tan interesada en ir y no baja los brazos. Y esto nos contaba ayer por la noche, que porque estamos tratando de poder conseguirle prestada una silla de ruedas, ya que asistente no va a poder ser porque no podría ir por una cuestión de cupo. Esto es la situación de la mayoría de los atletas. A razón de con discapacidad, a razón de cada 5 atletas aparece un asistente nada más, lo cual es algo que realmente los hace pasar muy mal dentro de la villa. La verdad que ellos están con ganas de ir.
Sí, era un poco el cuento que hicimos recién de Rebeca Mayer, ¿no? La atleta norteamericana. Es escalofriante, es realmente escalofriante, que uno a veces piensa que nos pasa solo en países como Argentina, y no, y desafortunadamente no, es algo generalizado, ¿no? Deportes paralímpicos.
Quizás los paralímpicos uno podría decir como son los otros juegos, con todo lo que eso implica. Son olímpicos, sí, pero los paralímpicos implica que, son juegos que todavía, aun cuando en Londres, los que hicieron en Londres, se vio realmente una paridad bastante cercana a lo que era el equipo olímpico, hay todavía mucho por hacer por el reconocimiento y la asistencia en los Juegos Paralímpicos, y claramente tiene que ver también con sponsors. O sea, todavía no son juegos que generen tanto sponsor como para poder ponerlos y proteger a los participantes, ¿sí? No, todavía prensa solamente para lo que es el mundo de la discapacidad y cercanías. Esperemos que con el tiempo eso se modifique.
No, y además porque los Juegos Paralímpicos, vos bien lo decís, en términos de sponsoreo, que casi todo el sponsoreo o gran parte del sponsoreo viene por la televisación, se busca la espectacularidad de los resultados, y algo que está dando, más allá del humano, algo que está dando todo el tema de los Juegos Paralímpicos es que hay en muchas categorías donde los Juegos Paralímpicos están empezando a superar en tiempos, ¿sí? Hablando brutalmente, a los Juegos Olímpicos. No, es algo que va a pasar en los Juegos Paralímpicos, además, vos mismo lo decías, con todo el equipamiento que necesitan. Pensemos solamente en esas piernas de carbono, ¿sí? que tienen ciertos corredores, pues los que no tienen piernas, y logran tiempos mucho más altos o más altos en algunas categorías que los atletas olímpicos. Me parece y espero que sí. Lo que vos decís, que empiecen a tener el lugar que viene, porque para mí el debate de acá a 20 años, podemos poner un número por tirar cualquier cosa, es ¿Va a ser posible una división de género real o vamos a tener que adaptarnos a un formato olímpico donde sea un ganador en todas las categorías? Es decir, ya no importa de qué género seas, hacia eso me parece que se está yendo. Y la otra es, de nuevo, en muchos deportes paralímpicos me parece que lentamente van a ir participando o unificándose con los deportes olímpicos. Por eso digo, para mí, el debate que presenta todos los temas de inclusión y todos los temas tecnológicos, más los conocimientos científicos que se están dando, las pruebas, si hay o no hay diferencias o cómo es el futuro del deporte. Para mí vamos hacia algo unificado, que quizás yo no lo vea, pero me parece que va por ahí Martín y Elizabeth. Estimados, ¿a quién tenés hoy, Elizabeth?
Hoy tengo a Diego Bernardini. Diego es médico de familia, gerontólogo, es profesor titular de salud del adulto mayor en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y Diego escribió dos libros, Diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Y la segunda mitad, Los 50 más y vivir la nueva longevidad. Él tiene una teoría muy interesante respecto de qué hacemos con esta segunda mitad y da por tierra este concepto de que la vejez es una enfermedad. Así que, bueno, es muy interesante escucharlo y además porque está desde Noruega, nos va a estar hablando.
Gran tema gran tema. Porque sí. da para escuchar, porque yo diría, es interesante porque la discusión siempre es la misma, no importa tanto los años que viví, sino la calidad de los años, ¿no? Que es un poco lo que nosotros, por lo menos los que somos mayores de 50, que es mi caso, conversamos siempre con los amigos. En fin, vamos a ver. Escuchamos entonces.
Vamos querido, a escuchar ahora.
Querida Elizabeth, querido Martín, entonces vamos a escuchar un tema y después sí nos metemos con tu entrevista.
Sí, dale. Ahora, Franco, ¿no hay competencia de seniors en natación? No. ¿No te presentás a esa? No,
me quise presentar en la de jóvenes y me dijeron que no. Y me pareció un abuso de prepotencia por parte del comité.
Bueno, no, entonces dejamos al invitado porque ya nosotros estamos
bueno, en la mitad, ¿ves? Después te vas a presentar.
Muy bien, vamos a escuchar el tema entonces. ¿Va?
Vamos, Jorge.
Vamos, Diego, ¿no?
Love isn't always on time. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Seguimos en esta tarde en Geografías Inestables y, como les prometimos, vamos a estar hablando de la segunda mitad, los más 50, y para eso tenemos al doctor Diego Bernardini, que le agradecemos que se está contactando desde muy lejos. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Elizabeth? Muchas gracias por el llamado y, bueno, un gusto enorme poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana, para ustedes de viernes, para mí ya tarde.
¿Qué hora es allá? Estás en Finlandia. ¿Qué hora estamos?
Y aquí son las 5:30 de la tarde pasada ya.
Bien. Bueno, temón este de para todos los mayores, los más de 50. Y pensaba, lo primero que por ahí preguntarte era, ¿qué nos pasa? Porque muchas veces, sobre todo ahora cuando ves las redes sociales y todo, o sea, como que hay como un quiebre quizás y en los mayores de 50 y por ahí en no saber ubicarse es una sensación, ¿no? Y querer siempre ubicarse como en la franja menor de 50 porque, bueno, no sabes cómo hacer cuando tenés más de 50 y parece como que te acercás a esa palabra que nadie quiere escuchar, que es la vejez. Y mi primera pregunta era, ¿qué pasa, qué nos pasa cuando los viejos ya no son los otros? Cuando nuestro imaginario no nos representa a nosotros mismos y si en realidad, o sea, existe, o sea, ¿se puede seguir hablando de viejo? ¿Es una enfermedad la vejez? ¿Qué nos comentas sobre esto?
Mira, varias cosas. La pregunta es una pregunta que a simple vista parece muy simple, pero que, como muchas cosas simples, tienen respuestas complejas, ¿no? Ahí hay varias cuestiones. Mira, lo primero es reconocer claramente que a las personas nos gusta clasificar, nos gusta ordenar, crear taxonomías que nos liberen y que al mismo tiempo nos faciliten determinadas cuestiones. Y entre ellos, bueno, estamos siendo también un poquito víctimas de esa costumbre. Una costumbre que, por ejemplo, en relación a lo que vos mencionás, tiene que ver con el tema de anclarnos fuertemente en un indicador duro como es la edad, cuando en realidad la vida es un curso que tiene determinados momentos, que tiene muchas transiciones, y que hoy puntualmente en este inicio del siglo XXI nos está mostrando que empiezan a redefinirse, o por lo menos tenemos que empezar a hacer el ejercicio de repensar esta etapa de la vida, que a mí me gusta llamar la segunda mitad, porque es un momento donde de alguna forma tomamos conciencia de que, como hace un ratito vos mencionabas, que ya no somos jóvenes, tampoco quizás somos personas mayores al uso y costumbre de lo que significa esto, pero al mismo tiempo, bueno, nos hacemos conscientes de un momento de vida en especial donde empezamos a ser más selectivos en lo que queremos, en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta, empezamos a hacer valer nuestra libertad de selección y empezamos a ver algo que es muy importante, que es la finitud, ¿no? Que nos caracteriza como seres vivos que somos y que hoy puntualmente está en un gran momento de discusión con eso que vos mencionaste así casi rápidamente y al pasar, que es si la vejez es una enfermedad. Entonces, yo creo que esto, en principio, lo que nos está mostrando es que es el momento en el cual, como sociedad, pero principalmente como individuos, tenemos que empezar a pensar dónde queremos estar en este momento de la vida, que es un momento muy interesante, y te lo termino de definir con esto. Si pensamos cuánto dura la niñez, si pensamos cuánto dura la adolescencia o la adultez joven, cuando hablamos de la segunda mitad, estamos hablando de la etapa más larga de nuestra vida. Estamos hablando de una etapa que puede ser muy interesante, porque tenemos muchas ganancias, también tenemos muchas pérdidas, y tenemos una experiencia de vida que nos sirve como capital para empezar a disfrutar determinadas cuestiones para las cuales estamos con atributos que siguen creciendo más allá de que uno pase el tiempo de vida, ¿verdad?
Diego, ¿y cómo influye o cómo se vive ahora? Porque cuando uno escuchaba hace años hablar de sobre qué pasaba después de los 50, por ahí escuchabas mucho la palabra tranquilidad. Es decir, quiero en esta etapa vivir tranquilo, quiero estar tranquilo, quiero no tener preocupaciones. ¿Y cómo se vive ahora estos más 50? ¿Podemos dejar esa incertidumbre y pasar a una tranquilidad y eso nos va a dar la pauta de, bueno, vivimos fantásticamente bien o ha cambiado esto?
Mira, esta redefinición de la que hablábamos tiene que ver con esto que vos mencionás, que más que una redefinición, yo te diría que es una transformación, porque estamos viendo cómo se están transformando determinadas cuestiones. La realidad es que cada vez son más las personas que viven más tiempo, o sea, la expectativa de vida cada vez es mayor, es más prolongada, pero además tiene que ver con eso que vos decías, ¿qué entendemos por tranquilidad? Por tranquilidad yo creo que pueden existir muchas acepciones, muchas aproximaciones para el análisis. Yo creo que lo interesante desde el punto de vista de la tranquilidad es que hoy podemos planificar la longevidad, hoy podemos pensarla, y esto es diferente a pensar la vejez. Tenemos que hablar de longevidad, porque la longevidad es una cuestión que siempre tuvo que ver con la especie humana y hoy es un fenómeno colectivo. Cada vez estamos viviendo más, cada vez sabemos que si tomamos determinadas conductas podemos agregarle salud a nuestros años, y también podemos entender que en esas transiciones, en esas transformaciones, hay un aspecto que es la vigencia, para lo cual no hay fecha de caducidad. La vigencia se define por aquello que todas las personas podemos aportar a una sociedad, y para eso no hay edad. Entonces, no hay edad para decidirte si querés retomar un curso, un estudio, un idioma que en algún momento de la vida quedó postergado. No hay edad para decidir si querés correr una maratón, si querés enamorarte, si querés emprender. Para eso no hay edad. El problema es que las oportunidades que muchas veces están en nuestro entorno, que están en nuestra sociedad, comienzan a desaparecer. Por eso es muy importante que como sociedad también repensemos ¿qué queremos para, por ejemplo, una ciudad como Buenos Aires, donde una de cada cuatro personas, y dentro de muy poquito dos de cada cuatro personas, van a tener más de 60 años? Entonces, hoy, no Buenos Aires, sino Argentina, es un país que en términos demográficos es un país envejecido. Y esto es importante afrontarlo, porque siempre hubo temas de los cuales la sociedad no habló, no quiso hablar. Y este es uno de ellos. Ni hablar de aspectos quizás más finos, si nos ponemos a hilar lo que tiene que ver con
ahora
esta
que,
segunda
ahora que
mitad
me
de la vida.
Digo, de aspectos más sí. Finos, quería pasar a un aspecto más fino, y en todo lo que vos decías, y recordando un poco por ahí los WhatsApp donde uno está, los grupos y las redes, que hay un tema que todavía sigue siendo tabú, y ahora me lo vas a decir vos, y que para mí es la sexualidad, y mucho más en esa etapa más 50. O fíjate que por ahí algo que
se
escapa todo el tiempo, por ejemplo, es, o sea, ninguna mujer habla de la menopausia. No lo habla ni siquiera en los grupos, muchas veces entre los mismos grupos de mujeres. Es como que es algo, realmente ni siquiera es una enfermedad, o sea, se toma como una mala palabra. Con lo cual, imagínate que a partir de eso, y bueno, yo no sé, y por eso preguntarte, ¿cómo construye la sexualidad alguien de más de 50 y cómo lo vive hombre y mujer, si hay una diferencia en esto?
Bueno, mira, ese es un punto muy interesante. Y primero, cuando hablamos de la segunda mitad, tenemos que sí o sí ponernos la lente de género. Es muy diferente cómo maneja, cómo gestiona esta segunda mitad del hombre que la mujer. Los hombres nos cuesta mucho hablar de esto y todavía estamos en una cuestión muy vinculada al tema del protagonismo que tiene nuestro trabajo, nuestra ocupación, al protagonismo físico, a la virilidad entendida como una cuestión limitada solamente a la erección. Y realmente es algo que es mucho más complejo. Quizás, digamos, esa sea la causa de por qué los hombres vivimos menos que las mujeres. Las mujeres, como te decía, gestionan diferente, las mujeres se vinculan más entre ustedes, hablan más de determinadas cuestiones, por ejemplo, tienen su energía, su vitalidad puesta en aspectos que van más allá de una cuestión profesional, como es la familia, como es la ocupación personal, o como te dije, como son el grupo de personas y del grupo de amigas. Y esto que vos mencionabas de la menopausia, hay que hacerse cargo nosotros, los médicos, porque tenemos mucho que ver en eso. Hemos lamentablemente medicalizado un momento de la vida de la mujer que es una etapa más, es una etapa. O sea, los seres humanos somos prácticamente de la única o de las muy pocas especies que tenemos una longevidad prolongada después que termina nuestra etapa de reproducción. Y esto tiene que verse como oportunidad. Oportunidad que ya se están viendo en otros aspectos y que después podemos hablar, como la silver economy, la economía plateada. Pero la mujer, lamentablemente, fue víctima de esta medicalización. Vos fíjate que ya hay especialistas, colegas míos, que se dedican a climaterio. Y suena muy feo, ¿no? Como también puede sonar feo la palabra geriatría, por llamar así. Sí.
Me gustó eso que dijiste, lo de la golden economy. Contame un poco de eso.
Mira, eso tiene que ver con lo que estamos hablando hace un rato. Las personas mayores de 50 años, cada vez somos más. Somos el grupo de personas que llega en la historia de la humanidad a este momento de vida más comunicadas, más informadas, más educadas y te diría hasta con mayor poder adquisitivo. Hoy el 80% de los mayores franceses ayudan a sus hijos, el 70% de la economía doméstica norteamericana está en manos de los seniors, como habitualmente se suele decir, palabra que a mí mucho no me gusta porque también toma como anclaje la edad, y es la realidad. La mitad, por ejemplo, de los regalos que reciben los niños de Irlanda, se los regalan los abuelos. En Argentina, por más que esto podemos discutirlo durante mucho tiempo, 7, 8 de cada 10 personas son propietarias de su apartamento, de su vivienda, del terreno donde viven. Y esto no va a pasar con las cohortes más jóvenes. Entonces, atención, porque todo este grupo de personas tiene un requerimiento, una demanda de servicios. Son clientes muy selectivos, y esto lo están aprendiendo también los políticos, que entienden que estos grupos de personas suelen ir a votar aunque estén exceptuados y no son fácilmente influenciables. Lo está viendo el sector corporativo, lo está viendo Hollywood y Netflix. Estamos viendo...
Sí, de hecho, se me ocurre, te escucho y se me ocurre, Biden tiene 77 años.
Claramente.
El presidente de Estados Unidos.
Vos fíjate ese tema que vos me mencionaste. Los tres protagonistas, Biden, Trump no me sale el nombre ahora del socialdemócrata, todos por arriba de 70 años. El Papa tiene más de 70 años. Entonces, empecemos a mirar un poquito qué pasa. La reina de Inglaterra, tenemos ejemplos por todos lados. Sofía Loren,
Clint Eastwood. Mucho más en esto, o sea, vivir, yo te escucho, bueno, estamos hablando de Europa, Estados Unidos. ¿Incide en lo que es calidad de vida vivir en la Argentina y en esta Argentina para en desmedro de esto que vos proponés?
Mira, esta respuesta tiene un lado bueno y un lado quizás no tan bueno. El lado bueno es que Argentina históricamente, junto con Uruguay y con Chile, tiene el sistema de protección social más sólido, por llamar así, de nuestra región, de América Latina. 9 de cada 10 personas mayores en Argentina reciben una pensión, una jubilación. Y esto es importante. Y esto no es ni de este gobierno, ni del anterior. Esta es una cuestión histórica que tiene Argentina ya prácticamente desde finales de la década o inicios de la década del 70. Ahora, después claramente podemos discutir si realmente esta pensión refleja el esfuerzo de toda una vida de trabajo. Pero es importante mencionar que en general, yo no tengo las últimas cifras, pero en general en Argentina el nivel de pobreza en las personas mayores estaba por debajo del nivel de pobreza de la población general. Y esto es así. ¿Por qué? Porque en muchos hogares esa pensión, esa jubilación que tiene la persona mayor, es un ingreso regular. Es un ingreso regular que cada vez es más difícil tener en un país como Argentina, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, la parte no tan buena de esa respuesta es la que vos claramente estás apuntando con tu pregunta. Estamos en Argentina, estamos en un país que es totalmente incierto, que es totalmente inestable, donde no se puede pensar ni siquiera, no a largo ni a mediano plazo, donde en los últimos años el poder adquisitivo y sobre todo de las pensiones ha ido disminuyendo, y esto me parece que ya en algunos sectores políticos empieza a ser tomado en cuenta, porque las personas mayores, que son las que vivieron en el siglo XX los grandes cambios sociales, no son la clase pasiva que muchos de ellos piensan. Son las personas que van a ir a votar y los van a penalizar el día de mañana. Así que atención con esto.
Sí, tenés razón, me quedé con esto y es verdad, tenemos un sistema de salud muy bien armado en Argentina y bueno, y compartido con algunos otros pocos países. Te quería preguntar cómo atravesamos la pandemia, seguimos atravesándola, ¿qué ganamos y qué perdimos en este año y pico para Argentina, año y pico de restricciones?
Mira, yo creo que lo primero que hay que darse cuenta es que esto nos transformó a todos, nos atravesó en distintas dimensiones. Algunos lo han vivido de una mejor manera, otros de otra. Las personas mayores, es muy difícil establecer, digamos, un nivel de respuesta general para un grupo tan diverso, ¿no? No hay dos personas mayores iguales. Entonces, lo que sí sabemos es que a muchas de ellas, por relevamientos, estudios que se han hecho y que hemos hecho inclusive, a muchas de ellas les cambió poco la vida, porque ya eran de vivir, llamémosle, puertas adentro de su casa. Sin embargo, para otras no. Para otras no. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, uno de los estudios nos mostró que el 70% de las personas mayores en los momentos de confinamiento salían igual a la calle. ¿Y por qué salían? Porque necesitaban tomar aire, necesitaban caminar, necesitaban que les dé un poco el sol. Y esto es real. Pero al mismo tiempo nos mostró que es un grupo que fue el que mejor supo, digamos, ser resiliente en este sentido. Y hoy lo estamos viendo, las estadísticas, no solo de Argentina, sino de gran parte del mundo. Ellos fueron los primeros en recibir las vacunas y hoy son los que menos se están contagiando. Entonces, atención con esto. Ahora, también hay un tema. Se nos han muerto, se nos están muriendo, están sufriendo muchas personas mayores solas en su casa, a las cuales todavía la política pública no ha podido llegar. Y esto es un fenómeno que también se dio en todas partes del mundo. Entonces, es muy difícil contestar, como te digo, con una pregunta muy genérica a un grupo tan diverso y que lo vivió de una manera tan diferente, según se trate de quién.
Diego, estaba acá con Diego, me quedé pensando, estoy leyendo el libro acá, la segunda mitad, los 50 más, y me quedé pensando en esto que antes se decía cuando cumplías 40, que decía, uy, los 40 me pegó, los 40 es el antes y el después, canciones relativas a los 40. ¿Los 50, esa frase de me pegó los 40, y se repiten los 50, te pegan los 50, encontrás depresión o una dejadez o un estado que diga realmente, uy, un cimbronazo en la vida de las personas de más de 50?
Mira, sí, la realidad es que sí, porque socialmente, si vos me preguntas si es más fuerte, y yo creo que sí que es un poco más fuerte por dos aspectos. Primero es que cumplís medio siglo de vida, ¿no? Una fecha que es muy simbólica, muy redonda, y por otro lado, para la sociedad, como decimos, ¿no? La sociedad todavía te sigue etiquetando, pasás a ser un cincuentón. Entonces creo que, o una cincuentona. Entonces eso suele ser mucho más fuerte. Pero tu pregunta yo creo que va a lo que todavía muchos conocen o han escuchado como la crisis de la mediana edad. Un momento que para algunos es vivido como una crisis, para otros es esperado porque es una etapa de crecimiento. Y la realidad es que las investigaciones nos están mostrando que muy poca gente, o sea, apenas el 15-18% de los estudios muestran que es vivido, primero, como una crisis, y segundo, es vivido como algo vinculado al envejecimiento. Entonces, yo creo que más que crisis, en este siglo XXI, donde estamos viendo que la posibilidad de vivir mucho tiempo es muy probable, que la posibilidad de invertir en nuestro capital de salud es posible, que podemos prepararnos para todo eso y que ya empiezan a tirarse por debajo cuestiones vinculadas, como mencionamos, al trabajo, la sexualidad, al emprendedurismo, al ejercicio físico. Bueno, yo creo que es un momento de transformación, donde ese cambio de la mediana edad se da en aspectos físicos, claramente, porque ganamos algún kilo, alguna cana, alguna arruga, pero también ganamos estabilidad emocional, tenemos cierta seguridad en relación a lo que queremos, inclusive seguridad que tiene que ver con nuestro desarrollo profesional. Tenemos unos atributos desde el punto de vista de la creatividad, de la atención, del desempeño, que, como dije, las investigaciones muestran que mejoran, y por sobre todas las cosas, sabemos lo que queremos. Entonces, a mí me parece que es un momento muy, muy interesante, pero bueno, es lo que me gusta y a lo que me dedico. Pero yo creo que
Diego, deberíamos abrirnos a eso. ¿cuánto vamos a vivir? ¿Qué es lo que se está hablando sobre este tema? Y me quedaba con algo que vos dijiste también al principio, de bueno, hacer algunas cosas o prestarle atención a algunas otras. ¿Cuáles serían esas cosas que hay que prestar atención a partir de los 50?
Mira, yo creo que más que vivir mucho tiempo, lo que a todos nos gustaría es poder vivir con sentido, con profundidad. Que cada día que nos vamos a acostar a la noche digamos, wow, qué buen día que tuve hoy, o este día valió la pena por algo. Porque el gran desafío hoy te diría que no es vivir más tiempo, sino que es llenar de vida esos años que tenemos por delante y que, por ejemplo, para que te des una idea, estadísticamente, a una persona que está alrededor de los 50 años, tiene el 50% de posibilidades de celebrar su cumpleaños número 95. Entonces, no es fácil esto, porque si todavía la sociedad nos jubila, nos retira a los 62, 65, 60 años, ¿no? Y nos quedan por delante 30 años, ahí está el desafío. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿Cómo lo podemos utilizar? Y hoy, como te dije, hoy sabemos que podemos sumarle bienestar, calidad de vida, a esa segunda mitad, si primero, somos activos físicamente. Las personas que son activas físicamente, y esto significa caminar más, subir las escaleras, usar menos el colectivo, menos el subte, viven entre 5 y 7 años más. Sabemos que si nos alimentamos de determinada manera, pescado, verduras y determinadas cuestiones, dieta mediterránea, llamémosla así, también se suele vivir más. Sabemos que si tenemos espiritualidad, y esto es diferente a religión, tenemos que pensar en la trascendencia, tenemos que pensar en el legado, tenemos que pensar en el más allá. Las personas que piensan en eso, que tienen esa vida más profunda desde el punto de vista espiritual, las investigaciones también nos muestran que viven más. También tenemos que tener conexiones, tenemos que tener amistades. O sea, los seres humanos somos seres gregarios, ¿de acuerdo? Necesitamos gente a nuestro alrededor. Y esa gente alrededor puede ser el encargado del edificio al que saludamos, puede ser el almacenero de la esquina, el chino que está a la vuelta de la casa, o puede ser nuestros familiares a través de la pantalla. Entonces, vos fíjate, actividad física, alimentación, espiritualidad, contactos sociales, y te doy uno más. Uno más es la palabra mágica de Japón. Hoy que empezaron las Olimpiadas en ese país, el Ikigai, que es el proyecto de vida, es la razón por la cual nos despertamos cada día y vale la pena vivir ese día. Pero lo más interesante de esto es que ese proyecto de vida no se compra ni por Mercado Libre, ni por Amazon, ni en el mercado de la esquina. Ese proyecto de vida se descubre. Y para descubrirlo tenemos que pensar cómo queremos vivir nuestra segunda mitad.
Ah, bueno, me quedó muy claro y creo que les quedó muy claro a los oyentes. Ha sido un gusto, Diego, hablar con vos esta tarde.
Eli, un gusto enorme para mí. Gracias por la invitación y un abrazo muy fuerte a todos allí.
Gracias. Fue Diego Bernardini, aquí en Geografías Inestables. Que tengan muy buen fin de semana. Closer.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos el lunes a las 14 por Radio Cultura 97.9.